Eclesiastés capítulo 5, los versículos del 1 al 2. Nos dice la palabra: cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Señor, te oramos para que al meditar en tu palabra, ahora tú nos guíes y nos bendigas con esta enseñanza sencilla pero profunda que nos trae a través del predicador. Gracias, en el nombre de Jesús te rogamos. Es interesante, hermanos, ver que Salomón, al iniciar este capítulo 5, luego de haber visto todos estos elementos vanos en nuestras vidas, nos lleva ahora a meditar en nuestros caminos con referencia a la casa de Dios y lo que en ella hacemos. Y él inicia diciendo: cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie. Nosotros pudiéramos decir a qué se refiere Salomón cuando habla de guardar tu pie. Obviamente que Salomón está hablando de nuestro caminar, de nuestra vida, de nuestras acciones. La misma escritura nos enseña en otro pasaje, nos llama a que miremos bien cómo andamos, para que no andemos como necios, sino como sabios, destacando muy bien que ese andar, ese caminar, ese cuida tus pies se refiere a nuestro caminar en esta vida. Cuida tus pies, cuida tu vida, cuida las cosas que hace. Esto tiene implicaciones en nuestra vida diaria, en el testimonio del evangelio que nosotros damos y de cómo nosotros estamos mostrando a Dios hacia afuera. Muchas veces en la iglesia somos muy dados a prometerle al Señor cosas, a ofrecer cosas, a comportarnos de una forma determinada, y no lo hacemos fuera de la iglesia, fuera del contexto de la iglesia. Es como si cuando pasásemos por la puerta de la iglesia adquirimos un cierto nivel de santidad mientras estemos aquí, pero cuando salimos volvemos y dejamos la chaqueta en la puerta de la iglesia. Los que han ido a lugares fríos en Estados Unidos saben bien que en tiempos de frío todo el mundo llega con una chaqueta bien larga que lo cuida, lo abriga hasta el fondo, y llegan a las iglesias regularmente tienen en la entrada a ambos lados todo un perchero para colgar allí esas chaquetas. A veces pareciera que nuestro caminar es así: llegamos con la chaqueta, nos la quitamos en la entrada de la iglesia y la retomamos de nuevo cuando nos vamos a la calle, como si el caminar dentro de la iglesia, el comportamiento en la iglesia, nuestra vida en la iglesia, fuera algo muy diferente a lo que vivimos fuera de la iglesia. Salomón dice: cuida tus pies. Cuida tus pies. Este consejo que nos da es para traernos a la reflexión. Y sigue diciendo en la parte B de este versículo: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y cuál es ese sacrificio de los necios? Hermano, cuando la gente no medita bien en la palabra, no profundiza en la palabra, y rápidamente: Señor, yo te prometo que a partir de hoy yo voy a hacer tal cosa. Señor, yo te prometo que a partir de hoy. Hermanos, si usamos esa palabra promesa muy vanamente, eso es un sacrificio de necio, porque primero, tú no sabes si lo puedes cumplir. Segundo, tú no has meditado con profundidad acerca de lo que eso implica para tu vida. Y tercero, tú no has ido delante de Dios ni siquiera para decirle: Señor, ayúdame a cumplir la misma palabra que yo te estoy prometiendo que voy a hacer. Ese es el sacrificio de los necios. Nos emocionamos muchas veces cuando estamos llamados a profundizar en la meditación de la palabra. Ustedes no saben la carga que tenemos nosotros muchas veces en la puerta cuando la gente dice, wow, pastor, qué palabra. Y dentro de nuestro corazón, lo que nos constriñe, lo que nos reta es, wow, si pudieran vivirla como la aceptaron, si pudieran profundizar en ella como la aceptaron, si pudiéramos caminar en ella con la misma emoción con que la recibimos. Y hermano, no es que no animen a su pastor en el sentido de que hayan recibido bien la palabra, pero el mayor ánimo que vamos a recibir no es esa palabra de wow, qué predicación, sino wow, cómo está viviendo la iglesia la palabra de Dios. Ese es el mayor regalo, esa es la mayor bendición para la iglesia y ese es, hermanos, el mayor ánimo para un pastor. Ver que sus ovejas están caminando como Cristo manda que caminen, no que sus ovejas hagan promesa una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y yo le prometo, Señor, y mire, pastor, a partir de ahora, usted me verá todos los miércoles en el culto. Y desde que se nubló, pastor, hay que ser prudente. Ando a pie, la sombrilla se pinchó. No, si fue que la dejé el domingo en la iglesia, la sombrilla. Se la apreté a la hermana Paula. Hace una brisa y no me puede dar gripe. Hermanos, ese es el sacrificio de los necios. No meditar y apresurarnos con nuestra boca. El salmista dice, acércate más para oír. Hermanos, y el oír profundamente tiene implicaciones para nuestras vidas. Oír, poner atención en la palabra, a fin de que la palabra pueda examinarme. Pero oímos para decir, wow, cuánto aliento en esa palabra. Pero no, wow, cuán amonestado he sido con esa palabra. Cómo la luz de la palabra ha deslumbrado mi pecado. Wow, Señor. Yo no había visto ese pecado así. Es un ejercicio, hermanos, de introspección de la palabra hacia nosotros. Es como coger la lupa y empezar desde la cabeza, irnos mirando así poco a poco. Y mientras vamos viendo, hermanos, lo que somos, hay pocas cosas para prometerle al Señor en nuestras fuerzas. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y el verso 2 dice, no te apresures, o sea, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y hermano, la premisa es, Dios está en los cielos y no es para ponerlo lejos. ¿Saben para qué Salomón nos hace mirar hacia el cielo? Para ver su santidad. Dios es santo. Él está en los cielos. Y tú estás en la tierra. Y debajo de la tierra, ¿qué hay? Aflicción de espíritu, vanidad de vanidades y correr tras el viento. Dice Salomón, recuérdate dónde tú estás, lo que tú eres y dónde está Dios. Y antes de proferir lo que no podemos cumplir, debemos más bien meditar en lo que Dios requiere y espera de nosotros. Y es interesante, hermanos, porque pudiéramos terminar el sermón, la meditación, y pasarnos horas discutiendo la hermenéutica, la exegética, el origen griego, el origen hebreo, la sintaxis del verbo, toda la parte léxica del versículo, pero hermanos, miren. Nada de eso es tan amonestador como cuando el Espíritu Santo coge esa palabra y la clava en nuestra conciencia y en nuestros corazones. De hecho, yo me sorprendería que alguien me diga, me sorprendería, nunca lo he oído, no sé si el pastor Guzmán lo ha oído, alguno aquí. Wow, pastor, estudiando la sintaxis lexical de ese versículo me convertí. Cuando vi la aplicación, me convertí. No, hermanos. Porque el Espíritu Santo usa el poder de la palabra de Dios, tan simple y sencilla como es, para convertir el alma de los hombres. Por eso, hermanos, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Salomón termina diciendo, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Recuerdan aquel hombre que se acercó al altar y solo decía, sé propicio a mí, pecador? ¿Cuánta palabra habló ese hombre delante del Señor? Hermanos, pocas. ¿Por qué? Porque él reconoció su condición y donde él estaba en la tierra. Y la posición donde Dios estaba y su santidad. Sin embargo, ¿qué hizo el otro? El otro parecía que él le estaba dando clase al Señor. Mírame a mí, Señor. Hombre bueno, ¿eh? Yo doy diezmo. Yo no soy ni siquiera como aquel. Nada más le faltó, hermano, que las escrituras pusieran un tono de eso despectivo que usamos nosotros aquí. Pero sabemos que por la actitud de ese hombre, fácilmente se lo hubiese dicho. Le hubiese dicho como le dijo a Abisai a David cuando Simei le voció. ¿Tú quieres que yo vaya y le arranque la cabeza a ese? Ustedes saben la palabra que Abisai usó allí. Solo le faltaba que dijera eso. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba concentrado en mostrarle a Dios su esplendor, no en ver el esplendor de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a ver la gloria de Dios, el esplendor de Dios. Venimos a estar con nuestros ojos abiertos para ver lo que Dios va a hacer cada domingo en su iglesia. Cómo Dios se va a manifestar en su iglesia. Cómo Dios va a ministrar nuestros corazones en la iglesia. Y no tanto a decirle a Dios lo que nosotros necesitamos. No, Señor, mira, ese predicador está muy flojo. Yo necesito predicación a otro nivel. Ponme, súbelo. ¿En quién estamos concentrados, hermano? En nosotros. Spurgeon, hermanos, era un niño prodigio. Spurgeon a los 8 años hablaba hebreo y griego, como si fuera su lengua natal. Un prodigio. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese niño prodigio se convirtió bajo la predicación de un zapatero. No pudo llegar a la iglesia donde iba, se metió en la iglesia y ese zapatero sencillo estaba trayendo una meditación sencilla de la palabra y eso fue lo que Dios usó para convertirlo. No usó más nada, no usó a uno de los supereruditos de su época. No, hermanos, no podemos quitarle el poder que tiene la palabra adornándola con otras cosas. Y cuando venimos a la iglesia de Dios, venimos a sentarnos a escuchar a Dios hablando a través de su palabra. Por simple que sea, sencillo que sea, y por más sencillo que sea el hermano que le está exponiendo, y cuando hablo de sencillez, hablo de conocimiento, hermanos. Hablo de sentarte a escuchar a una persona que no tiene un doctorado, que no fue a la universidad y que puede traer la palabra de Dios con poder, porque el poder no reside en nuestro conocimiento ni en nuestro nivel académico, sino en la gloria de Dios manifestada. Por eso tenemos, hermanos, que mirar a Dios, hablar poco. Tenemos poco que hablar, sino más bien concentrarnos en ver a Dios y decir, como decía el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, yo solo quiero saber entre ustedes a Cristo y a este crucificado, a más nadie. Los griegos buscan sabiduría, aquellos buscan tal cosa. Yo solo quiero ver a Cristo en una cruz y punto. No quiero ningún otro evangelio. Hermanos, hay mucha ignorancia en nosotros muchas veces y somos ligeros, somos cortos de pensamiento y no medimos las consecuencias o el alcance que tienen las declaraciones que hacemos. Y debemos tener cuidado con esto. Debemos meditar concienzudamente cuando prometemos algo a Dios. No te des prisa y que no se apresure tu corazón tampoco. Más bien medita en lo que Dios te está enseñando. Medita en cómo esa palabra puede ministrar tu corazón y que tus promesas cuando vengan sean dentro del contexto, hermano, de las cosas que sí podemos hacer en nuestra humanidad y no prometerle a Dios cosas como si nosotros fuéramos superhéroes o superhombres o supermujeres para hacerlo. Más bien vengamos con un espíritu dispuesto para ser enseñado y ministrado por Dios.